A veces soy estrella brillante, otras eclipse, otras meteorito errático, que no encuentra su lugar si no es chocando. La Vía Láctea me confunde, la noche es interminable, no puedo amanecer. ¿Cuándo será el fin de la agonía que lentamente me atraviesa el pecho? Me deja inerme, no sé cómo aferrarme a la calma, me pierdo en mi marea, añoro la estabilidad que nunca tuve, ya es de mañana, salgo a buscarme bajo la lluvia, nos vemos en el camino, Valeria Wall. Hola Lore.
Hola Greg.
¿Cómo estás?
Muy bien, un saludo a toda nuestra audiencia de Una Mujer.
Un beso enorme para todos. ¿Viste qué lindo poema de las nuevas poetisas argentinas?
Valeria Wall, escritora, traductora, actriz y también profesora de inglés, que leía tiene tres pasiones muy claras que son la escritura, el teatro y la traducción. Su primer poemario, Cuando despertemos, estuve leyendo el otro día, tiene también un primer libro que fue Cuarenténicos, una primera novela ilustrada, Más que nunca vivos, y yo sugiero explorar su blog, que se llama Mate y Virome, en el que pueden leer todo lo que Valeria Wall escribe.
¿Vos sabés que me estaba preguntando si se dirá Wall o Wall? Yo no sé, no tengo idea, se lo vamos a preguntar a ella. Pero qué bien, una chica que ame todo lo que está haciendo ella y la poesía también. Bueno, ¿nos vamos a la presentación?
Vamos a la presentación de una invitada que nos va a invitar a navegar entre el cine documental y la fotografía. Y un invitado también que tenemos en el programa de hoy.
Ahí está.
Graciela Borges es una mujer.
Lore, hoy estoy llena de emoción porque vamos a tener dos invitados maravillosos. En esta, lo que me conmueve más de todo lo que he visto de ella, no voy a decir nada porque vos la tenés que presentar, es el poder maravilloso de su corazón, de poder vivir donde quiere, de trabajar como trabaja, de amar la fotografía, de irse a cualquier lado a hacer un film increíble, de amar el mar. Entonces ella tiene tanto para conversar y la estamos admirando tanto que me gustaría que la presentes.
Ella es una de las figuras sobresalientes de la fotografía argentina contemporánea y es además personalidad destacada de nuestra cultura. Fotógrafa, directora de cine, sus fotografías en blanco y negro documentan las relaciones humanas desde una perspectiva social. Fue la primera fotógrafa argentina en recibir la prestigiosa beca Guggenheim, entre otras que recibió. Y su trabajo es conocido a nivel nacional e internacional, habiendo ganado importantes premios en nuestro país y en el exterior. Es también docente, dicta talleres, clínicas, y su obra integra colecciones de museos de Argentina y de otros países del mundo. Cuenta en su haber con un libro que enlaza los distintos ensayos que ha realizado como fotógrafa, y su presente es Errante, La conquista del hogar, su primer largometraje documental. Le damos la bienvenida en Una Mujer en Radio Nacional, Adriana Lestido. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bienvenida.
Hola, Adriana. Hola,
muchas gracias. Muchas gracias. Muy generosa la presentación. Muchas gracias.
Pero además lo mereces. Vos sabés que el otro día, charlando con alguien que es amigo nuestro también de Lore, Soledad Lareo, y de ahí surgió la idea, pero con unas ganas enormes de que vengas a charlar con nosotros, porque me contaban con admiración, ella y Sofi, de la gloria de las que vos hacías, de tu valentía, de tu gracia, de tus fotos divinas, de aquella foto maravillosa de la madre con la hijita. No, contame un poco cómo fue ese tema de la foto y contame todo lo que quieras porque tenemos tiempo para oírte y arrancar por esta vida que tenés, que es maravillosa, porque mezclás irte al, qué sé yo, dónde, al Polo Norte, por decir algo, a la Patagonia, no sé dónde, sola con una cámara maravillosa, tener fotografías increíbles, ser directora de cine, escribir, irte al mar, que sé que de pronto también vivís en el mar. O sea que para mí son lo más, soy la presidenta de tu club de admiradoras.
Ay, qué linda. Pero bueno, todo es pasito a pasito en realidad. Es como, como que una cosa va derivando en la otra, y bueno, y va llevando, ¿no? Es este, yo empecé sí como reportera gráfica. La foto que mencionás de la madre e hija de Plaza de Mayo, la hice cuando hacía una semana apenas que trabajaba en el diario, era el diario La Voz, y hacía apenas 2 años que había agarrado por primera vez una cámara.
Y, increíble.
Y esa foto fue que creció tanto con el tiempo, ¿no? Que yo creo que es lo más que un creador puede pedir, ¿no? Que es la vida propia de su obra, ¿no? Que sea más conocida por ahí su, ¿no? O su obra que él o ella mismo, ¿no? Y esa imagen terminó siendo, de alguna forma, la imagen fundante de todo mi trabajo, de todo lo que hice en los siguientes años en relación con las relaciones humanas, el amor, el desamor, la lucha de la mujer en situación de adversidad, la maternidad, y de alguna manera yo creo que, bueno, como quizás el hilo, el común denominador es, o lo que siempre estuve mirando fue el dolor y la belleza de la existencia, ¿no? Desde distintos lugares. Y cada cosa es como que el último ensayo así grande que hice fue el de Madres e Hijas, que estuve 3 años trabajando en esa serie. Y en esa serie ya empecé a incorporar paisajes, pero como un personaje más, ¿no? Como reflejos internos más que lo externo, ¿no? Del paisaje. Y ya después la serie siguiente, que fue El Amor, en esa serie son casi todos paisajes, aparece nada más que un hombre en algunas fotos, medio borrado, medio fuera de foco. Y ya después lo que siguió fue la Antártida. En la Antártida directamente no hay seres humanos. Y la Antártida, que eso fue en el 2012, fue acompañada, digamos, cuando estaba trabajando en el libro de fotos, ahí este Juan Ford, que éramos muy amigos.
Maravillosa persona.
Hermoso, hermoso, en todo sentido.
Maravillosa persona.
Sí, y él ahí empezaba a dirigir una pequeña colección dentro de Tusquets, que era Rarávis, de libros pequeños y medio así, eso, Rarávis, medio fuera de lo... Y entonces me propuso publicar los diarios. Yo no quería, yo siempre llevo diarios, pero no con la pretensión de publicarlos, ni mucho menos. Y nada, yo en realidad la Antártida quería que fuera solo imagen, y bueno, y él insistió, y bueno, y finalmente salió el libro de los diarios junto con el libro de fotos, y ese para mí fue bárbaro, porque por un lado, más allá de que lo complementaba, yo estaba empezando a sentir un poco un límite con la fotografía, ¿no? En el sentido, no porque la fotografía fuese limitada ni mucho menos, sino un límite mío interno, como que necesitaba pasar a otros medios, volver a ser aprendiz, y bueno...
¡Ay, qué linda!
Sí, porque es como que, bueno, qué sé yo, yo no sé, que me sigan, nada, como hice un largo camino como fotógrafa, pero bueno, no me sirve que me sigan aplaudiendo, me sirve seguir aprendiendo, ¿no? Es como que, bueno, abordar otras cosas. Y entonces, y ya, en realidad yo empecé estudiando cine, ¿no? Es como, antes de fotografía estaba estudiando cine y ahí fue que descubrí la fotografía. Y creo que, entre otras cosas, lo que me subyugó de la fotografía fue la posibilidad de trabajar en soledad, ¿no? Es como de poder estar sola con una cámara, bueno, y nada nunca es en absoluta soledad, ¿no? Pero bueno, hay una independencia de movimiento que una libertad de movimiento que por ahí el cine cuesta un poco más, ¿no? Y entonces, nada, descubrí la fotografía, me dediqué de lleno a la fotografía, pero siempre fui, amo el cine y soy una gran espectadora de cine. Quizás estoy más consustanciada con el cine, pero me atrae más, digamos, como espectadora quizás el cine que la fotografía. Y bueno, y en la Antártida, ya cuando fui a la Antártida, llevé un aparatito como para grabar sonido, ¿no? Y pensaba, bueno, por ahí puedo hacer algo con las fotos y el sonido. Pero bueno, finalmente no, el sonido lo dejé de lado. Pero después ya de eso ya me compré directamente una cámara de video y empecé a experimentar, familiarizarme con el medio, aprender, ¿no? Y hacer pequeños cortos. Y ahí empezó a surgir, primero fue, yo tenía la fantasía de grabar las auroras. Quería las auroras boreales en movimiento. Quería el movimiento real de las auroras, porque las auroras siempre están un poquito...
Hay una cosa que te quiero preguntar, físicamente, moralmente. Sí. La temperatura, el lugar, ¿te achicaba o no te agrandaba? No sé cómo explicártelo, ¿te daban potencia o te angustiaban? Porque
me agrandaban.
A mí, por ejemplo, todo lo que es el frío y eso me... Al principio me retrotrae, me pone, me baja la alegría, me baja...
No, a mí básicamente también, sí, es así.
No, pero digo, después voy tomando potencia, pero al principio se hace muy duro.
Sí, de hecho yo soy muy violenta, y el frío en general me hace sentir, me acrecienta la cosa de desamparo, ¿no? Es como de falta de abrigo, ¿no? Es como, entonces hay una cosa así... de movida medio angustiante. Y por eso para mí también era un gran desafío, ¿no? Ver, digamos, las auroras, cuando... El desafío primero fue, digamos, en 2012 ir a la Antártida, que bueno, si bien fui en verano, bueno, también, ¿no? Es extremo. Y después cuando en realidad a finales del 2018 me invitaron a Berlín a llevar la muestra de la Antártida. Y ahí por mi cuenta saqué un pasaje a Tromso. Tromso está en el norte de Noruega y es uno de los lugares donde mejor se ven las auroras. Era enero, era pleno invierno y las temperaturas más bajas posibles. Y me equipé bien con un buen equipo de campera, de zapatos, de todo.
¡Ay, qué preciosa!
¿No? Y me alquilé una cabañita en las afueras de Tromso sobre el mar, una cabañita pequeñísima. Sí. Y mi idea original era ver y grabar las auroras. Quería la realidad de las auroras, ¿no? La
¡qué maravilla!
El movimiento real, el color real, el sonido. Porque están muy, siempre son un poco artificiales las que uno ve, ¿no? Está acelerado el movimiento o muy saturados los colores. Bueno, nada. Y ahí, justamente en relación con lo que me preguntabas, sentí un poder muy fuerte por estar tan cerca del polo magnético de la Tierra. Como que las auroras van a ser secundarias. Y sentí yo algo interno que nunca en mi vida había sentido. Y yo medito todos los días, siempre. Pero bueno, a veces es un día difícil y enseo, me duermo, me voy, me cuesta, como todo, ¿no? Y ahí era como que entraba como por un tubo, tenía una conexión como que perdía podía sentir claramente, sin exagerar, la integración con el todo, ¿no? Como que perdía la sensación del límite de dónde terminaba mi cuerpo y dónde empezaba. Y entonces, nada, fue... dije, no, yo quiero estar acá en las cuatro estaciones, quiero volver quiero estar en la primavera, quiero estar en el verano, en el otoño, atravesar el invierno y volver a la primavera, en todos lugares que tengan que ver con el círculo polar.
Ahora, Diana, vos estuviste un año y medio en soledad ártica total, solamente con una cámara y un micrófono. ¿Podés ilustrarnos un día de tu vida en la Antártida, trabajando durante un año y medio? ¿Cómo era
tu día?
¿Te levantabas?
La Antártida no fue. No, la Antártida, cuando fui a la Antártida, eso fue en 2012, fui con un grupo de artistas, fue distinto, ¿no? Y ahí... justamente me costaba manejarme sola porque, bueno, por los peligros y demás, bueno, teníamos ahí todos juntos o de a dos, bueno. Pero en el Polo Norte sí fui sola.
¿Y ahí cómo era?
En realidad fueron cuatro viajes. fueron en total durante un año y medio. En total estuve 8 meses juntando los 4 viajes. Y nada, mi día, digamos, mi día, vos me decís la rutina de mis días allí. Es raro, ¿no? Porque como...
Pero, Adriana, ¿no tenías un perrito?
No. Ojalá hubiera podido llevar mi perro. Pero siempre a mí los perros me siguen. Y siempre había algún perro del lugar que se venía
con... ¡Ay, qué gloria!
Que deseaba. Eso me pasa siempre en todos lados. Especialmente en Islandia, en el último viaje, que fueron 3 meses seguidos, y que aparte fue pandemia, fue justo pandemia, que digamos, fueron los 3 meses de pandemia, y ahí yo estaba en una granja, en las afueras de un pueblo muy mini, y tenían una perra, una border collie, y la perra me amó, entonces venía conmigo todo el tiempo, fue mi compañera esa perra, realmente.
Pero qué bueno, los animales saben a quién seguir.
Sí, sí, y aparte los animales son la vida, es la expresión mayor, sí, de la, claro, vida, ¿no? Y entonces, y la conexión, yo justamente no quería, no me interesaba que hubiera seres humanos en la película, sino que yo quería trabajar con los elementos, el agua, el aire, el fuego, la tierra, la distancia, los animales. Creo que los animales son una muy buena puerta o herramienta como para conectar con otros planos, ¿no? Ellos saben y ven mucho más que nosotros, y bueno, yo creo, son los maestros del presente, los animales están en el presente, ¿no?
Sin
están
duda.
Pensando en lo que es en el mañana o en el ayer, están en lo que es. Y nada, y ahí me decías de mi rutina, yo generalmente era raro, sobre todo en pleno invierno y pleno verano, porque la cosa, viste, de luz eterna o de oscuridad eterna, bueno, sea muy difícil, ¿no? Pero básicamente lo que era así siempre igual era que me levantaba, meditaba, hacía yoga, desayunaba, escribía. Eso era. Y después salía, en muchos lugares tuve auto, y entonces salía a andar con el auto, o salía a caminar por los lugares, o salía con el auto y después seguía caminando. Después volvía, generalmente veía lo que había hecho, editaba un poco, miraba mucho, escuchaba mucha música, me cocinaba, y así se pasaba.
Qué bárbaro, qué buena vida, ¿no?
El que elige
el arte, ¿no?
Sí,
la verdad que también estar solo, ¿eh? Sí. Y también el mar, ¿no?
Y el mar, siempre estuvo el mar, digamos, siempre en todos los lugares estaba el mar, el agua presente. En todos los lugares que estuve.
Es extraordinaria la crítica y la devolución que te han dado quienes han visto esta película, desde escritores, intelectuales, artistas, ¿no?, que uno ha podido leer. ¿Cuándo se va a presentar? ¿Cuándo tendremos oportunidad de verla aquí en Buenos Aires? Más allá
de la... Parece que va a festivales, ¿no? ¿Va a Mar del Plata?
No, estuvo. Estrenó el año pasado en Mar del Plata, en el Festival de Mar del Plata, y ahí tuvo un premio, digamos, le dieron premio a la creación artística entre todas las películas.
El año pasado, sí,
claro,
señor.
Y acá, y después se estrenó a festivales, fue a Maine en Estados Unidos, que fue bárbaro, quedó en el top 10 del público. Es un festival muy lindo porque no compite, pero sí hay un premio del público, y quedó en el top 10 del público, cosa que ahí no me conocía ni como fotógrafa ni como nada, fue increíble que llegara. Y después acá estrenó en el Malva, está en el quinto mes, sigue todos los sábados.
Eso quería preguntarte ahora, ¿cuándo podemos verla? ¿Podemos seguir yendo al Malva, sí, a verla los sábados?
Claro, los sábados a las 6 de la tarde, todos los sábados, sí, es el quinto
Apunten
mes.
Apunten eso, los sábados, sí, a las 6 de la tarde en el Malva, que es una de las cosas más fantásticas que uno puede hacer.
Sí.
Tomarse ese día de descanso y ver algo de arte potente como el tuyo, es verdad.
Sí, sí, no, y aparte que es muy lindo, pasa algo raro, porque es la película no es muy común, es un poco rarita, por así decirlo, y llega de una manera increíble, hay gente que la vio 3 veces, 4 veces, se produce un silencio, nunca se va nadie de la sala, se produce una concentración y un silencio, una cosa que la verdad es conmovedor la reacción del público con la peli.
Queríamos decirte que tenemos mucho gusto en tenerte hoy acá, y nos gustaría que un día también volvieras y nos trajeras unas historias de viajes como estas tan lindas, sí, que nos trajiste ahora.
Sí. En realidad ahora estoy trabajando con el diario de estos viajes que va a salir el año que viene como libro.
Y... ¡Ah, qué bueno!
Está bueno, va a estar bueno, sí. Porque fue un viaje, digo, con muchas experiencias, ¿no? Como...
Claro.
Ah, está bueno.
Bueno, no sabes lo que te agradecemos que hayas estado con nosotros, Adri.
Yo les agradezco a ustedes, hermoso, hermoso.
Gracias.
Pero oíme una cosa, cada sábado vamos a decirle a la gente, cuando hacemos nuestro programa el viernes, que vayan a verte, o por lo menos muchas veces estarás, pero estará ahí
tu presencia
en el arte.
No, sí, no, yo estoy siempre. Me gusta, recibo a la gente, le reparto postales, estoy siempre. Sí, sí.
Qué bueno, qué bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿no?
A ustedes.
Nos reencontraremos.
Gracias. A ustedes, hermosas.
Adiós, gracias. Mi amor. Gracias. Gracias, Adri. Gracias.
En cualquier momento.
Gracias.
Qué linda, gracias.
¿Qué te parece si hacemos una pausa con música? ¿Te gusta?
Me encanta. Escuchamos, si te parece, a las tres grandes. Eugenia León, Guadalupe Pineda y Tania Libertad interpretando Cinco Siglos. Y tras la música, recibimos a nuestro próximo invitado.
Bárbaro. Un beso grande. Volvemos.
Amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentira, medallas de oro y plata. Sueño largo del mar, hijos de nadie, cinco siglos igual, muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido, es comienzo, es final, leyenda.
Igual en esta parte. Una mujer. Con Graciela Borges. En la radio pública. Estás escuchando Una mujer. Con Graciela Borges.
Lore, querida, te tengo una sorpresa. Bueno, que ya la conoces. Ayer, pensando en la gente maravillosa que tenemos al lado, por ejemplo, el chiquito que nos ha acompañado durante ese hombre tan pequeño y tan bajito, que todo el mundo lo conoce porque ya es más famoso el chiquito que no se puede creer, ¿no? El chiquito Profili, que está en todos los partidos de fútbol, en todos lados, toda la gente lo ama, etcétera.
Y hace los mejores entonces, atados.
Claro, entonces pensé que tenemos a alguien muy cercano, por suerte, para enorme alegría de todos nosotros, que ha hecho una carrera tan especial, desde tan chico, en uno de los lugares más fervorosamente elogiados de lo que es la radio. Y me animé, está muy cercano a nosotros, y decirle, ¿te animás a hacer media hora con nosotros de una linda conversación? Y me dijo sí. Así que yo lo invité, primero dudó, y después me dijo, bueno, si vos querés, si Lorena quiere, si Chiquito, pues acá estamos. ¿Lo querés presentar? Va a ser un gusto.
Claro que sí. Es productor creativo de radio, es el asistente de producción del emblemático ciclo de Radio Nacional Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, bajo la producción y dirección de Nora Massi. Y este año Las Dos Carátulas cumplió 73 años en el aire en forma ininterrumpida y él fue parte de la celebración. Y es además parte de la gerencia artística de Radio Nacional, que lo ha designado para coordinar dos proyectos, Las Dos Carátulas Federal y Escenas en Sintonía en todo el país. Y es el productor de nuestro programa, Una Mujer, que va los viernes a las 19 aquí en la radio. Patricio Schulste, muy bienvenido, qué gusto tenerte y poder conversar contigo.
Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Realmente me emociona.
¡Ay,
me emociona
primero, bravo Patolín! ¡Bravo Patolín! ¡Te queremos!
Sí, yo también las adoro, las quiero y quiero aprovechar este momento para agradecerles públicamente en el aire de nuestra radio cuando ustedes dicen también que llegamos a los confines de la patria, ¿no?
Sí, señor.
A vos, Grace, a Lore y al Chiquito la bienvenida que me dieron al programa. Y es un programa que aprendí a amar y a disfrutar y que lo hago con muchísimo, viste cuando dicen pasión, para mí no es una carga, es una pasión hacer este programa y es el momento justo para agradecérselos. Estoy muy contento de ser parte de él.
Nosotros también con vos, pero vos sabés que me gustaría, Patolín, porque nosotros que estamos acá dentro de la cocina, como dice la gente cuando habla en privado, sí. Conocemos bien tu historia. Pero a mí me parece deslumbrante que vos lo hagas y comentes cómo llegaste a Radio Nacional, porque vos pensás que Las Dos Carátulas, el tiempo que tiene, ¿no? Tiene 73 años de su creación. ¿Cómo llegaste a Las Dos Carátulas siendo tan joven hace un tiempo? No sé hace cuánto que estás.
Hace 24 años.
¡No!
Pero esto es de larga data porque, remontando en la historia, mi mamá fue primera locutora y operadora de Radio Nacional Ushuaia.
¿En serio?
Marcela Campos, sí, fue Marcela Vivi Campos, fue primera locutora y operadora de Radio Nacional Ushuaia, fue la primera que agarró y hizo la primera transmisión. Después se vino, ahí fue donde conoce a mi papá, se vino para Radio Nacional Buenos Aires, hizo toda su carrera de radio como directora, fue gerenta de programación. Fue directora de RAE también. En este momento, bueno, mi mamá se jubiló de la radio, hizo más de 40 años de trayectoria en dirección de radio, ¿no? Y yo era chiquitito y me iba, como todo chico, a jugar a la radio. Conocí el edificio de Ayacucho y Las Heras. Yo entraba y me perdía en ese edificio donde realmente veías a la gente que hizo historia en la radio. Después nos fuimos para Maipú. Yo me pasaba los veranos en Radio Nacional. Tengo la memoria, en la memoria, la guerra del Golfo Pérsico, Yo ahora no recuerdo bien el año, el informativo quedaba en el segundo piso y yo, niño, llevaba los cables que llegaban a la cablera de Telam. Y me tiraba por las escaleras de la radio. Y por ahí también en la década de los 90 te podías cruzar con una Graciela Borges que tenía su programa ya también en Nacional. Y yo te veía y yo era chiquitito.
Estábamos haciendo Pobre Mariposa, además, en la radio. Cuando todavía tenía la puerta giratoria, que era preciosa.
Sí, esa puerta histórica del edificio de Maipú.
Pero yo que creo que creciste tanto como persona, pero además como ser humano, porque eso tenés una altura que no se puede creer, y un lomazo. Y todo el mundo dice, pero no, qué lindo, y qué inteligente. Y qué sensible.
Bueno, muchas gracias.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Porque yo nací en una radio, me crié en una radio, como te estoy contando, pasaba veranos infinitos, me instalaba en la oficina de mi mamá desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche.
No.
Yo tenía 8 años y atendía los mensajes de Cacho Fontana. Era para mí todo un juego. Me salía de un estudio, estaba en el otro, Antonio Carrizo, Juan Carlos Mareco. Una época de oro de la radio. En
maravillosa.
Que dirigió Julio Marvis y que la tengo muy, muy presente, ¿no? Esa historia en nuestro auditorio, verlo a Tincho Zavala con Camila Pericelo sábados haciendo Calle Corrientes. Tengo tanta historia en esa radio, hasta que en un momento, yo era chiquito y entra Nora Masi a la oficina de mi mamá y le preguntó si me podía probar porque necesitaba una voz de niño.
Y yo fui a dar un examen. Nora Masi.
Y le fui a dar un examen, ellos estaban por grabar, en ese momento estaban en el estudio B. Iban a grabar, me acuerdo, estaba Patente, Las Mujeres Sabias de Molière, estaba Beatriz Taibo en ese estudio, yo me tuve que parar en el micrófono y leer a primera vista. Y recuerdo que yo dije, vino Nora del control, me dio un paquete de caramelos y me dijo, vas a trabajar conmigo. Y desde ese momento, hace 24 años, nos separamos laburando y trabajando juntos. De ahí yo después también coincidió que iba al colegio, hacía los papeles de los chicos, ¿no? De los niños. En el año 99 yo me recibí del colegio, del secundario, y directamente yo ya me encontraba siendo el asistente de Nora en ese momento. La vida, viste, pasó y me llevó a todo eso. Después estudié en la Escuela de Liberty como para tener algo, viste, más formal. Pero no hice otra cosa en mi vida, ¿viste? Siempre lo dije hace en los 70 años de las dos carátulas en una nota que nos hicieron. Yo nunca fui en entrevista de trabajo, no sé qué es hacer otra cosa. Realmente yo nací en una radio y sigo viviendo en una radio.
Sí, Lore.
No, me preguntaba, con los 73 años de historia que tienen las dos carátulas, ¿cómo se seleccionan los textos que forman parte de cada emisión?
Bueno, eso ya es el trabajo que hace Nora como directora y productora. Selecciona los títulos de cada obra y esos títulos se llevan a adaptar. Hay un equipo de adaptadores donde llevan la obra, tiene un proceso de adaptación y la obra es llevada al medio radiofónico, ¿sí? Eso ya hacemos distintos tipos de obras, ¿no? Hay clásicos, como te decía, un Molière, un Shakespeare, también lo que es el Teatro Nacional, es un repertorio muy variado.
¿Vos sabés que la gente agradece las dos carátulas? ¿Vos sabés lo que la gente agradece? Uno va por la vida, en la provincia, y toda la gente te dice, ay, escuché algo, engrandece el alma, porque escuchar tanta maravilla escrita y leída y compartida con la gente es algo realmente fenomenal. De veras,
¿y de qué manera, Pato, no pierde actualidad un programa con tanta historia y con los nuevos formatos digitales que conviven
¿verdad?
Es cierto, justamente ahora se sumó, bueno, hace poco el tema de lo que es la llegada a nivel podcast. En cualquier momento, cualquier oyente puede entrar a su teléfono, su tablet, computadora y se encuentra con las obras de las dos carátulas. Realmente lo que fue el cambio tecnológico, el avance, ayudó muchísimo. Sobre todo en la recreación de ambientes, los efectos especiales, todo eso fue evolucionando. Así que eso es una herramienta muy potente, muy potente.
¿Tu desafío como productor, ¿cuál es en este camino de tanta historia, de tanta tradición de radio, ¿no? Siendo el único programa del mundo que ha considerado la BBC como paradigmático.
La verdad que para mí es realmente algo muy importante, y sobre todo ahora cuando yo empecé a trabajar con ustedes, el entrar a trabajar con Graciela y con el equipo, para mí fue como un premio también. La radio me regaló muchísimos, me dio como muchos premios. También fue el recorrer el país con las dos carátulas federal. Pero siento que el estar en este programa emblemático que es de la radio, ¿no? De Radio Nacional, de los argentinos, me ha dado muchísimas emociones. Y sobre todo, bueno, eso se lo debo mucho al trabajo de tantos años junto a Nora. Y después a todo, porque aparte tengo también a mi mamá, que en este momento está atravesando un momento de salud importante, pero ella siempre ha sido como mi enciclopedia, era mi fuente de apoyo también en ir a consultar en todo momento. Así que realmente me siento ¿cómo decirte? Feliz, es algo que me da...
Decime una cosa, Patolín, ¿te gustaría ser actor o no? Ya, ¿lo fuiste cuando eras chiquito?
Que actúo. No, actúo también, ¿eh?
Hago no puedo creer, en las dos carátulas.
Actúo, tengo... pero vos sabés que no, en algún momento también me gustó por ahí ser locutor, pero después dije, no, yo quiero... Mi lugar está en lo que es la producción y después... Pero solo radio, por eso fui a estudiar y como que perfeccioné un poco eso, pero yo la carrera en Éter fue como... Para mí era un juego, todo el mundo iba como, lo tenía como una carga. Yo al primer año me caía a hacer un programa con cortina, aperturas, separadores, guión, todo. Entonces me preguntaban, ¿y dónde aprendiste todo esto? Yo lo aprendí de chico, entonces ya me iba con todo, me iba con las cortinas, todo chequeado.
La oportunidad, Pato, de que las dos carátulas llegue a la televisión o transite, ¿no? Un formato donde claramente también el actor se dispone a poder interpretar frente a todos aquello que, bueno, tan maravillosamente hace desde lo auditivo. ¿Lo han pensado como opción?
Sí, Nora lo ha pensado, se ha pensado.
Se hace muy difícil,
¿eh? Es difícil. Pero bueno, por ejemplo, hay un ejemplo que nosotros ahora con la presentación de los 73 años, el espectáculo fue grandioso. Hicimos una presentación de Juancito de la Rivera de Alberto Vacareza. Romance con actores como Daniel Miglioranza, Ana María Cores, Constanza Amaral, Rubén Estela, Héctor Calori, el equipo de actores de las dos carátulas. Y la respuesta del público con los actores fue impresionante, porque aparte
ahí tenía
la música en vivo, los efectos, todo, esa recreación auditiva, ¿no? Y que también el tema del contacto de los actores con el público. Realmente fue una noche de emoción mágica y que va a quedar guardada en nuestros corazones.
Es muy emocionante la radio y te trae una magia. Yo me acuerdo cuando era muy chiquita, y más grande también, una abuela mía escuchaba radioteatro, a mí me parecía sorprendente. A veces me decía, no, a su cuarto, porque esto es de mucho amor era que era prohibida. Pero qué lindo, lo que hace caminar el corazón y la imaginación, circular la sangre y las ideas, ¿viste, Pato? No hay nada
cierto,
como la radio, porque la tele es un cuadradito que te da todo servido. Perfecto. No hay ninguna queja, es otra clase de arte. Otra clase de arte cuando logra hacer arte, que no es muy seguido a veces, y ahí es muy alto. Pero la radio es instintiva. Eso, como dijiste, en los suburbios de la metrópolis, como digo yo, o para hacer broma, o en el fin de esta tierra maravillosa de la Argentina, vos vas por los pueblos chiquitos, siempre hay una radio que a la gente le da una alegría enorme, y sobre todo Radio Nacional, que llega a todo. Es verdad que llega a los confines de la patria. Le hace vivir otra vida a la gente.
Y hoy más que nunca están vigentes los mensajes al poblador en nuestras filiales. Así que realmente es un medio que es necesario para los argentinos y para todos nosotros. Y es nuestra radio de bandera, es nuestra radio pública. Es realmente emocionante. A mí yo tengo mucha historia en la radio y sobre todo con mi familia. Le debo mucho a la radio. Conocí a prácticamente no te iba a toda la colonia artística, pero pude conocer de chiquito a tanta gente importante que ha hecho tanto por nuestro país, y realmente eso me carga de mucha emoción, de muchísima emoción.
Decime una cosa, Pato, ¿tenés tiempo en algún momento de ir al cine, de ir al teatro? ¿Qué cosas te gustan, sí, de verdad? Porque es, mira, muy difícil mí... ser productor, ¿eh? Para ser productor hay que ver mucho del espectáculo, mucho.
Sí, sí, me gusta mucho el cine, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho también lo que es la investigación y sobre todo lo que es, yo tengo que encontrar algo, no paro hasta encontrarlo. O sobre todo hay cosas especiales que en algún momento necesitamos para algún tipo de trabajo, en alguna obra en especial, e ir buscando, investigando. Pero sí, me gusta mucho el cine, me gusta mucho el teatro, me encanta. Y en este momento creo que después de lo que fue la pandemia, las salas están dentro de todo con bastantes espectáculos, hay mucha variedad, y eso es muy importante.
Pero dime una cosa, Pato, hay un éxito enorme, deberíamos invitar muchos actores que están teniendo, Lorena, un éxito en teatro muy impresionante. El otro día vi la última sesión, ¿no, Lorena?
De Freud. Luis Machín.
Qué maravilla, Luis Machín.
Maravillosa.
Su compañero también. Pero él es Freud. Eso es una cosa impresionante. La boca... No dudas de que no es un personaje que está... No es un actor que está haciendo personaje. Es Freud. Es muy impresionante, muy impresionante. Así que bueno, nada, está buenísimo el teatro. Y el Lander, ni te digo, un éxito, gracias a Dios. Y al arte que nos renueva el alma todo el tiempo. ¿Qué le preguntamos al Pato?
Hablando de las interpretaciones, Pato, ¿cómo se hace la selección de los actores que han sido infinitos, imagino, desde que han transitado estos 73 años, ¿no?, a esta parte? ¿Cómo eligen a los actores que forman parte de cada emisión de las dos carátulas?
Nosotros tenemos un equipo de trabajo, a lo que se llama ya elenco, ¿no? Un equipo de trabajo de actores y actrices, sí. Y generalmente se invita una figura, ¿no?, para el rol protagónico de cada obra. Así que, bueno, eso desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo, bueno, con la producción de Nora Massi, ya es quien elige a la figura, se le lleva el libreto. Y
vos sabés, Pato, que yo le debo una, pero sí, a mí, ¿querés que te diga la verdad? Grey. Me parece tan difícil hacerlo. De verdad te digo, yo hice radioteatro con Bebán porque nos inventamos en Radio Nacional hacerlo en un momento dado, pero sí. Qué difícil es con la perfección que está en las dos carátulas.
Bueno, pero esa invitación la tenés, está más vigente que nunca. Así que sabés que te esperamos siempre.
Gracias, mi amor.
Te esperamos siempre. Te esperamos.
Gracias, Pato, por esta propuesta de poder entrevistarte. Nos encantó la posibilidad de conocer cómo es el detrás de escena de un productor, en este caso de un programa tan emblemático. Y gracias también en nombre de Graciela Mio y de Chiqui por acompañarnos en todo este recorrido aquí en Una Mujer.
Yo le quiero dar las gracias a Pato porque me debe estar matando, porque lo obligué a hacer este programa y me parece que la gente tiene que saber qué es ser un productor. El otro día una chica, a veces pido disculpas por la tos porque estos días de primavera, verano, cercano, me da una alergia que no puedo creer. Pero el otro día una chica me dice, no, yo tengo una hijita que tiene tantas ganas de estar cercana a la radio, hacer algo, aunque sea algo simple, producción, le digo, ¿producción? Debe ser la cosa más difícil que hay en la radio, la producción.
Es cierto. Pero te digo, te da muchos dolores de cabeza, pero el mensaje final, el regalo es mucha satisfacción. Porque, bueno, debe haber muchísimos formatos, posibilidades. Pero yo la verdad que estoy muy contento y agradecido. Y sobre todo haber ingresado en este último tiempo a Una Mujer a trabajar
No te soltamos más.
No, me quedo. Si ustedes me permiten, yo me voy a quedar.
Para siempre. Ojalá gracias. Que siguiéramos siempre este programa que queremos.
Vamos tanto. A seguir, vamos a
dale,
seguir.
Dale. Te mandamos un beso enorme, Patolín.
Las quiero mucho, chao. Los quiero. Gracias.
Yo también.
Gracias,
adiós, Pato. Lore, querida. Adiós, chiquito.
Gracias. Nos despedimos con música para despedir a Patricio.
Por favor.
¿Te parece? Escuchando Puede Llegar con Gloria Estefan y Carlos Rivera. Hasta la próxima.
Ahí está. Un beso grande. Hasta la semana que viene.
Llevar la meta a su fin, prometer que la veremos cumplir, arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar. Sin más temores por...